mafiosa ti intervista, capisci?
Bueno, muy bien, ahora sí, Lula, estamos comunicadas telefónicamente con Candelaria. ¿La presentas?
Claro, bueno, estamos comunicados con Candelaria Cande, Cande Yamun. Es una periodista extraordinaria, hemos compartido la redacción de crítica, ha escrito libros policiales, entre ellos sobre el caso Candela. Y tiene una historia que la compartimos en la redacción, en la casa, en las noches, ¿no? A través de muchísimos relatos, pero que hoy se hace pública sobre un tema que dentro de la diversidad sexual es de los más complejos, de los que más cambios necesitan generar y de los que más crueldades, además de emocionales físicas, han recibido. Y sobre esto, Cande escribió un libro que sale ahora, ¿no? Y que, por supuesto, bueno, es interesantísimo para leer porque cuenta absolutamente toda su historia. Hola, Cande, ¿cómo estás?
Hola, Lu, ¿me escuchás?
Te escucho, Cande, ¿vos me escuchás bien?
Sí, te escucho perfecta. Che, Lu, escúchame, te olvidaste de decir que yo salí del closet con vos en el microcentro porteño.
¿Qué dato?
A los gritos.
Que, es un datazo.
Claro, que yo me asumí como lesbiana con vos al lado y yo te dije, che, creo que soy lesbiana, y empezamos a gritar y lo llamé a mi hermano y vos estabas ahí en la puerta esperándome, en la puerta del closet esperándome, y fue una salida magnífica de acompañamiento, de poder escucharme. Así que sos como, ese recuerdo lo tengo muy muy presente. Así que nada, bueno, siempre que puedo te lo agradezco.
Una emoción porque... muy grande, no quería colgarme los laureles de esa noche, que además terminó con Cande, yo yendo a buscar a mi hijo que estaba durmiendo en lo de la abuela, Cande vomitando de borracho en el auto,
ah, bueno.
Y Benito, que ya es un señor, subiéndose. Fue una noche magnífica, con todo lo que tiene que tener una salida del closet eufórica.
Sí, total. Y bueno, ahora también, presentando el libro ese que fui, que vos también fuiste muy importante en todo el camino de crítica, en el diario Crítica, que por primera vez escuché la palabra feminismo de tu boca y vi también lo que transformaba lo que transformaba el feminismo y lo que me transformó a mí el feminismo, que abrió la puerta de poder asumirme como persona intersex y también asumir que esta historia que me atravesó debía ser contada en un libro. Eso fue gracias 100% a la militancia del feminismo y también a la luz que trajiste vos a un montón de vidas.
Bueno, Cande, es súper fuerte y te agradezco muchísimo. Creo que sí es importante en este momento, que ya no es el del auge, digamos, del feminismo, lo hablábamos también con el fútbol, digamos que se vio en el 2015-2020, ver cómo no es una posición ideológica, sino que transformó las vidas, ¿no? Y posibilitó hablar sobre lo que estaba claro, pero que no podía contarse, y que ni siquiera en un diario donde se contaban historias, ¿no? ¿Cómo fue, Cande, no solamente vivir las historias que viviste, que tienen mucho que ver con la intervención de la medicina sobre tu cuerpo, sino también decidirte a contarlas en un libro, ¿no? Porque hay personas, de hecho, que han descubierto, ¿no? La entrevista que hiciste, que realmente le recomiendo a la gente que la vea, con Ale Bercon pasaron cosas alucinantes, y también fue compañero, y a lo mejor hay cosas que la gente, aún conociéndote, se entera por primera vez que has vivido, ¿no? Como toda esa intervención médica. ¿Cómo fue el paso al libro, en principio?
Bueno, en el 2019, en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en La Plata, estuvo el primer taller de intersexualidad, y yo por primera vez en ese taller descubrí que no estaba sola, que había un montón de personas intersex que habían sufrido diferentes intervenciones corporales para poder encajar en esta norma varón-mujer, y que habían sufrido ese silencio, ese ocultamiento durante todas sus vidas. Yo en ese momento estaba escribiendo el libro y lo escribía en tercera persona bajo el seudónimo de Vera, y cuando me di cuenta que no estaba sola, cuando me di cuenta que podía contarlo en primera persona y con mi nombre, fue una sensación de alivio increíble. contar esta historia fue un alivio también, no solo para mí, por contar que soy una persona intersex, que fue intervenida, que fue intervenida al extremo de una mutilación genital para poder encajar en esta lógica, para mí fue aliviador, y también fue aliviador para toda mi familia, que tuvo que sostener este silencio año tras año durante casi, bueno, de la edad que tengo, 41 años.
Cande, es increíble porque además me acuerdo como si fuera hoy en la redacción, ¿no? Una mesa grande y un banco casi al lado, vos eras una piba magnífica, una energía que todos y todas te querían y te queríamos, una alegría, ¿no? De esas que una llamaría a esas personas, ¿no? Muy campanitas y muy activas. Y una historia en donde el dolor era un precio a pagar por tener un cuerpo que no era claro para los médicos, ¿no? Y la cantidad de sufrimiento absolutamente innecesario que te hicieron. ¿De qué sirve contar esa historia también para que la medicina no siga actuando igual frente a los bebés que pueden nacer con estas características?
Primero también, o sea, este libro es un reconocimiento para el laburo de mis padres, para toda lo que hicieron mis padres, y también me gustaría que este libro llegue también a esos padres que, como los míos, padecieron esta ronda de médicos que le decían cosas atroces, que puedan llegar a los colegios, que esos niños y niñas que tienen esos cuerpos diferentes, diversos, puedan sentir que tienen una voz, que se puedan ver reflejado. Son diagnósticos en los cuales te sumen a un silencio y a un esconder, que te vuelve un ser que crees que sos único. Único no en el sentido único como algo extraordinario, sino que no lo tenés que contar, porque si lo contás o te van a dejar de querer o te van a mirar como un bicho raro. Y entonces me parece que este libro me encantaría que pueda llegar también a los médicos, que a los que se están formando, a las universidades, porque me parece que nos debemos un debate profundo y sincero de cómo los cuerpos intervienen para no solo encajar en una lógica binaria, sino para encajar en la satisfacción solamente de la mirada del otro, dejando de lado, en mi caso, dejando de lado el goce. Porque yo durante muchísimos años creía que nunca jamás iba a tener un orgasmo. Y la primera vez que tuve un orgasmo, creía que tenía una CV. Y lo celebré como algo extraordinario. Por poder contar este libro, por poder hablar, por poder sacarme toda esa mochila de encima, celebro cada orgasmo que tengo como un triunfo, como un triunfo a ese silencio que fui sometida. Y me parece que este libro, ojalá, que ilumine esas vidas que se acostumbran a vivir en silencio, guardando ese decreto como si fuese un pecado, como si fuese que hicieron algo mal. Entonces me parece que ojalá que pueda llegar a abrir no solo cabezas de los que están estudiando, sino también que pueda sensibilizar a esas personas que siguen interviniendo, niños intersex, y que se repiensen lo que están haciendo.
Cande, la verdad que, bueno, por supuesto me emociona muchísimo escucharte, pero además todos estos años que hablamos de goce, parece que hablamos de algo abstracto, ¿no? Y vos lo que contabas son médicos que te sometían a intervenciones físicas, quirúrgicas sobre tu cuerpo, que después te hacían, te hacían doler no solo en la operación, sino para hacer pis, para tener sexo, ¿no? Que los mandatos a la vez te hacían casarte, ¿no? De un modo heterosexual, sí. Y sí, tener que someterte a que eso fuera algo que no te gustaba y que además tuviera que ver con algo que te hacía sufrir, a poder experimentar el placer como un derecho, ¿no? Un cambio de vida o muerte.
Claro, a mí las intervenciones que me hicieron fueron estéticas, no fueron intervenciones vitales. Todos esos niños intersex que fueron intervenidos, esos niños después van a ser adultos. Entonces, el derecho al goce, el derecho a tener un orgasmo, el derecho a disfrutar de ese orgasmo, es un derecho humano. Es el derecho a poder encontrarte con la felicidad de tu cuerpo, es encontrarte con un otro, es no sentir vergüenza. Yo me acuerdo que miraba, no sé, qué sé yo, una serie, una película, una novela de, no sé, tipo Araceli González con quien quieras como actor masculino. Y yo veía que ahí imitaba, o sea, imité en un orgasmo mirando novelas, porque yo no lo sentía, sentía como un cuerpo que nunca iba a pasar por eso. Y la primera vez que lo sentí como esa electricidad de liberación. Y la verdad es que se tiene que pensar, o sea, tenemos que pensar que los cuerpos tienen que estar aliados y tienen que ser un el goce tiene que estar por delante siempre. Y en todas estas intervenciones no se piensa en el derecho humano de gozar. Entonces, en esta estética, en esta lógica de estética, se mutila. Yo tuve durante muchísimos años incontinencia urinaria, que es muy vergonzoso tener incontinencia urinaria, tuve dolores atroces, solo para poder encajar en esta mirada del otro, ¿no? Para ser normal, entre comillas. Entonces me parece que eso tiene que, por lo menos nos tiene que interpelar, para pensar que esos niños, que hoy son niños, en un futuro van a ser adultos y van a tener que tener un goce y van a tener que tener un cuerpo al cual admiran, al cual quieren, al cual pueden estar con la persona que desean estar y no con la persona que te obligan a estar por entrar en esta lógica.
Cande, ya se está terminando el programa, pero contanos por qué se llama Ese que Fui. ¿Quién era ese que fuiste y por qué elegiste ese título?
Yo cuando nací tenía el clítoris un poquito más grande que la norma de los manuales de medicina, y cuando nací creyeron que era un niño al que bautizaron como Esteban, y cuando el diagnóstico se manifestó, que empecé a perder peso, mi mamá me llevó al hospital y se dieron cuenta que era una niña. Yo siempre fui una mujer que tenía el clítoris un poquito más grande, y como lo tenía más grande me lo mutilaron. Ese que fui es Esteban, que lo traigo que fue tan escondido, que fue su infancia tan escondida, la pongo sobre la mesa, me lo apropio de ese que fui, que soy Candelaria, esta constitución de una corporalidad completa, y hoy puedo mirar ese pasado con un amor extraordinario y con una admiración profunda a mis padres y a mis hermanos también. Y por último te quería decir que mis sobrinos, niñas, adolescentes me llamaron emocionadas, y espero que esto pueda hacer ese camino de lucha y de militancia para que los cuerpos por fin de mi sobrina, de mis sobrinos, de todos los niños y niñas sean con muchísima más libertad.
Bueno, la verdad que es súper emocionante, Cande, por eso la revolución de la sobrina.
Te quiero mucho, y la verdad es que vos porque sé que fui, también muchas de las personas que nos animamos a hablar, fue porque cuando vos empezaste con el feminismo eras una persona que era mirada de una manera de una manera fea, que era la primera persona que empezó a hablar de feminismo en las redacciones, que no te daban espacio para escribir, que meter una nota de feminismo era, o meter una nota de un femicidio, que en ese momento no era femicidio, era un logro, y lo celebrabas, y me acuerdo cómo lo celebrabas. Y como este libro, ojalá que abra corazones, vos abriste un montón y fuiste pionera en emocionarnos a todos y llevarnos al puerto del feminismo que nos atraviesa y nos cambió para siempre.
Bueno, Cande, me emocionaste mucho. Fueron también muchísimas luchas en crítica de las que se dieron, de cuando te corregían que no se podía decir femicidio porque no estaba en el diccionario, de las peleas con los propios compañeros y de alguien como vos que con esa alegría pudo recuperar el derecho al goce y ahora llegar a escribir un libro. Ese que fuiste y esta que sos son maravillosas y le recomendamos, por supuesto, a la gente que lea tu libro. Muchísimas gracias,
Cande. Te mando
un
abrazo muy fuerte y ojalá que nos abracemos pronto.
Muy pronto, Cande. Muchísimas
gracias. Cuídate mucho. Gracias.